¿Aburrido de la monotonía? ¿Listo para desafiar las convenciones y lanzarte a lo desconocido? Ella lo hizo y ahora te invita a acompañarla en Mi Hogar Lejos de Casa, un podcast que desafía los límites de la aventura y la introspección, desde momentos épicos hasta situaciones absurdas. Prepárate para un viaje sin frenos por las alturas y las profundidades del cambio radical. Únete a ella mientras destroza las barreras del conformismo y te inspira a abrazar la incertidumbre con una sonrisa audaz. Es hora de vivir al máximo. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio 105 de Mi Hogar Lejos de Casa. Y este que llega hoy, este miércoles de noviembre, llega distinto. Llega con un escalofrío en la nuca, con una historia que hace 2 semanas yo misma no me hubiera creído si me lo hubieran contado. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecerles a ustedes que están ahí del otro lado, que llevan 105 miércoles acompañándome en este camino. A los que me escuchan mientras hacen el mercado, mientras van en su auto, en el tren, en un bus, mientras preparan la cena, en fin. A los que me escriben, a los que comparten, a los que simplemente están. Gracias por su disposición, por permitirme entrar en sus vidas cada semana con estas historias, estas reflexiones, este pedacito de hogar que construimos juntos. Pero bueno, hay mucho que contar, así que arranquemos. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees en fantasmas? No, en serio. Detén lo que estás haciendo por un segundo y piénsalo. ¿Crees o no crees? Porque aquí en el Reino Unido, la respuesta es sorprendente. Resulta que entre el 33 y el 42% de los británicos creen en fantasmas y espíritus. Casi la mitad de la población. Y aquí en Londres, donde yo vivo, donde tú tal vez vives, la cifra sube dramáticamente. 65% de los londinenses creen en lo paranormal. 65%. Eso significa que si vas en el autobús y hay 10 personas sentadas, al menos 6 o 7 de ellas creen que los muertos no están tan muertos. Pero espera, porque esto se pone más interesante. El 39% de los británicos creen que las casas pueden estar embrujadas. El 28% dice haber sentido la presencia de un ser sobrenatural. Y aquí está lo que me dejó con la boca abierta. El 9%, casi uno de cada 10, dice haberse comunicado con los muertos. 1 de cada 10. Y no son solo los locos, los excéntricos, los que ven programas de terror a medianoche. No. Son abogados, enfermeras, profesores, gente común y corriente que jura, con toda la seriedad británica que puedas imaginar, haber visto algo que no debería estar ahí. Lo que más me sorprende es quién cree más. Las mujeres, por supuesto, somos un 10 a 15% más creyentes que los hombres. Y los jóvenes, los millennials y la generación Z son los más convencidos de todos. Entre 18 y 34 años, el 39 al 44% creen firmemente en lo paranormal. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que más británicos creen en fantasmas que en Dios. Sí, escuchaste bien. Hay más personas en este país que creen en espíritus vagando por las calles que en un creador del universo. Londres, me dijeron cuando llegué, es la ciudad más embrujada del mundo. Y yo, como buena colombiana escéptica que creció entre historias de La Llorona y el Mohán, pero nunca les creyó del todo, me reí. Me pareció pintoresco, folclórico, marketing turístico. Hasta hace 2 semanas. Era un jueves por la noche, finales de octubre. Una de esas noches londinenses donde el frío ya se empieza a meter en los huesos, pero el viento todavía te sorprendía con alguna ráfaga tibia, como si el verano se negara a soltar del todo su último aliento. Esa oscuridad que cae como telón a las 6 de la tarde y te hace olvidar que alguna vez existió el sol. Mi amiga Rebeca, Beca le dicen, me había invitado a tomar algo en Hampstead. Hay un pub precioso, me dijo, histórico, deberías conocerlo. Rebeca es británica de pies a cabeza, rubia, pecosa, de esas que usan botas Hunter y tiene opiniones muy fuertes sobre el té. La conocí hace 2 años en un taller de escritura en Waterstones y nos hicimos amigas de esas que solo se ven cada tanto, pero que cuando lo hacen es como si no hubiera pasado el tiempo. Tomamos la Northern Line hasta Hampstead. Salimos de la estación y caminamos por calles empedradas, estrechas, con casas georgianas que parecían sacadas de una novela de Jane Austen. Todo muy pintoresco, muy británico, muy normal. Es aquí, dijo Beca, señalando un edificio bajo, pintado de blanco y negro, con ventanas pequeñas y un letrero dorado que decía The Spaniards Inn. Desde afuera ya se sentía viejo. No viejo como antiguo. Viejo como si el edificio mismo estuviera cansado de estar ahí, de pie, durante siglos. ¿Sabes cuántos años tiene? Me preguntó Beca mientras empujaba la puerta de madera pesada. No, 1585. Déjame ponértelo en perspectiva. Este lugar ya existía cuando Shakespeare todavía estaba vivo. Entramos y lo primero que me golpeó fue el olor. No un mal olor, no. Era como madera vieja, cerveza, tiempo. Como entrar en una cápsula que hubiera estado sellada durante 400 años y de repente la abrieran. El techo era bajísimo, con vigas de madera oscura atravesándolo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, espejos empañados, objetos que nadie sabía bien de dónde habían salido, pero que estaban ahí, acumulando polvo y memoria. Había chimenea encendida y gente, no mucha, tal vez 15, 20 personas repartidas en mesas pequeñas, hablando en voz baja. Nos sentábamos en una esquina, cerca de una ventana. Beca pidió una pinta de cerveza local. Yo pedí vino tinto porque todavía no me acostumbro del todo a la cerveza británica. Este lugar, dijo Beca bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos, está embrujado. Me reí, claro que me reí. No, en serio, insistió. Dick Turpin venía aquí. ¿Conoces a Dick Turpin? No, era un salteador de caminos, un ladrón. En el siglo XVIII asaltaba a viajeros que pasaban por Hampstead Heath. Usaba este pub como escondite. Ah, lo ahorcaron en 1739. Pero dicen que su fantasma todavía viene, que se le ve subiendo las escaleras, que a veces jala las mangas de las camisas de la gente. Me reí de nuevo, pero esta vez mi risa sonó hueca. Y no solo él, continuó Beca, disfrutando un poco mi incomodidad. También hay una mujer vestida de blanco. Nadie sabe quién es, pero la han visto en el estacionamiento, en las escaleras, mirando por las ventanas. Beca, ya, me vas a asustar. Pero si no tengo que asustarte, ya están aquí. Nos reímos, Bebimos, hablamos de otras cosas, de su trabajo, de mi podcast, de lo cara que estaba la vida en Londres, de nuestros planes para Navidad. Pero había algo. No sé cómo explicarlo sin sonar ridícula. Había algo en el aire, una pesadez. Como si el lugar estuviera demasiado lleno, aunque había espacios vacíos. Como si hubiera más personas de las que podíamos ver. En un momento, necesité ir al baño. «Está arriba», me indicó Beca. Subí unas escaleras de madera que crujían con cada paso. Arriba había un pasillo angosto, oscuro, con más cuadros antiguos en las paredes. El baño estaba al fondo. Entré, me lavé las manos, me miré en el espejo. Uno de esos espejos viejos donde tu reflejo no se ve del todo nítido, como si hubiera una capa de niebla entre tú y tu imagen. Y entonces lo sentí. No lo vi, lo sentí. Una presencia, detrás de mí, como cuando alguien entra en una habitación y aunque no los veas, sabes que están ahí. Me giré, nada. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban levemente, pero eso es normal en edificios viejos, ¿no? Instalaciones eléctricas antiguas. Pero el aire estaba helado. Y no un frío normal de otoño en Londres. Era un frío que venía de adentro, de los huesos hacia afuera. Escuché pasos, lentos, pesados, como botas de cuero sobre madera. Pasos que venían hacia mí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo podía escuchar en mis oídos. «¡Hola!», dije, porque eso es lo que uno hace cuando es idiota, ¿no? Decir «hola» cuando tiene miedo. Nada, los pasos se detuvieron. Y entonces, y prometo por lo que más quiero que esto es verdad, sentí algo, una mano, en mi hombro derecho. No un toque violento, no un agarre, solo una mano, fría, pesada, como si alguien quisiera decirme, «Estoy aquí». Grité, no un grito fuerte. Fue un grito ahogado, de esos que te quedan atorados en la garganta porque tu cuerpo está en shock. Corrí. Bajé esas escaleras tan rápido que casi me caigo. Llegué a la mesa jadeando. «¿Qué pasó?», preguntó Beca alarmada. «Nada, nada, solo podemos irnos». «¿Ya? Pero si acabamos de llegar. Por favor». Algo en mi cara la convenció. Pagamos, salimos. Afuera, bajo las luces naranjas de las farolas de Hampstead, respiré profundo. «¿Viste algo?», me preguntó Beca, con una mezcla de preocupación y algo de emoción. «No vi. Sentí». «¿Qué sentiste?». «Una mano, en mi hombro». Beca me miró, no con burla, no con incredulidad, pero me miró con algo que parecía comprensión. «Te lo dije», susurró. «Este lugar está vivo». «No está vivo», corregí. «Está poblado». Y aquí es donde todo se pone interesante para mí como migrante. Porque, verás, en Colombia también tenemos fantasmas. Claro que los tenemos. Ya lo decía, tenemos a la Llorona que busca a sus hijos muertos en los ríos. Tenemos al Mohán que seduce a las mujeres. Tenemos el Sombrerón, la Madre Monte, las ánimas que se aparecen en los caminos. Pero allá los fantasmas son, ¿cómo decirlo? Son superstición, son folclore. Son historias que te cuentan para asustarte cuando eres niño, para enseñarte a no ir solo al río de noche, para mantener viva la tradición oral. Son católicos y paganos mezclados. Son indígenas y españoles juntos. Son miedo, pero también respeto. No hablas mucho de ellos porque te pueden tachar de loco, de supersticioso, de ignorante. Aquí, en el Reino Unido, aquí es diferente. Aquí los fantasmas son historia nacional. Son turismo, son orgullo, son parte de la identidad británica, tanto como el té, la reina, perdón, el rey, y quejarse del clima. Hay tours de fantasmas oficiales en Londres. Hay museos dedicados a lo paranormal. Hay programas de televisión, documentales, libros bestsellers sobre casas embrujadas. La Torre de Londres no solo es un monumento histórico. Es el lugar de Ana Bolena, la esposa decapitada de Enrique VIII, que supuestamente camina sin cabeza por el patio donde la ejecutaron. Hampton Court Palace promociona sus fantasmas. Catherine Howard, otra esposa de Enrique VIII, grita pidiendo clemencia en la Haunted Gallery y la gente paga para ir a escucharla. En Langham Hotel, uno de los más lujosos de Londres, tiene la habitación 333, donde periodistas escépticos han reportado ver apariciones múltiples. Y en lugar de negar las historias, el hotel las abraza. ¿Ves la diferencia? En Colombia los fantasmas nos dan vergüenza. Aquí les dan voz. En Colombia son ignorancia. Aquí son patrimonio. Y yo, que llevo una década aquí, todavía no sé qué pensar. Porque esa noche, en The Spaniards Inn, algo me tocó el hombro. Algo que no debería haber estado ahí, pero estaba. Y no fue aterrador en el sentido de querer hacerme daño. Fue aterrador en el sentido de recordarme que hay cosas que no entiendo, que no puedo controlar, que no caben en mi racionalidad colombiana-londinense. Fue como si el pasado me hubiera tocado el hombro y me dijera, tú vives aquí, ahora, en estas calles, donde he caminado yo. No estás sola, nunca has estado sola. Y esto me lleva a la pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Por qué un país tan racional, tan científico, tan moderno como el Reino Unido tiene más personas que creen en fantasmas que en Dios? Piénsalo. Este es el país de Isaac Newton, de Charles Darwin, de Stephen Hawking. El país que inventó la revolución industrial, que construyó un imperio global basado en tecnología y comercio. El país del empirismo, del pragmatismo, del yo solo creo en lo que veo. Y sin embargo, más de un tercio de la población cree que los muertos caminan entre nosotros. ¿Es nostalgia? ¿Es esa obsesión británica con la historia, con preservar el pasado, con vivir rodeados de edificios de 400, 500, 800 años? ¿O es algo más profundo? Tal vez los fantasmas llenan un vacío. En un país donde la religión organizada ha perdido fuerza, donde solo el 23% se considera religioso, tal vez los fantasmas son la forma en que la gente lidia con el misterio, con lo desconocido, con la muerte. Porque el Reino Unido ha enterrado a millones. Guerras, pestes, tragedias. Esta tierra está literalmente construida sobre capas y capas de huesos. Debajo de Liverpool Street Station hay una fosa común de la peste negra. Debajo del London Bridge, también. Caminas por estas calles y literalmente estás caminando sobre los muertos. ¿Cómo no van a quedarse algunos? ¿Cómo no van a querer recordarnos que estuvieron aquí? Y como migrante me pregunto, ¿qué fantasmas traigo yo? No fantasmas literales, fantasmas propios. El fantasma de la mujer que dejé en Bogotá. La que tenía una vida, un trabajo, una rutina. Esa mujer murió cuando subí a ese avión. Pero a veces lo siento. en mis costumbres, en esos momentos donde Londres me resulta demasiado frío, demasiado gris, demasiado ajeno. El fantasma de lo que pude haber sido si me hubiera quedado. El fantasma del hogar que ya no existe porque el tiempo siguió sin mí. Todos los migrantes traemos fantasmas. Somos cazadores de fantasmas involuntarios. Vivimos entre dos mundos, el que dejamos y el que habitamos. Y ambos nos persiguen de maneras diferentes. Y claro que llegó la reflexión. Dos días después de esa noche en The Spaniards Inn, llamé a Beca. ¿Investigaste el pub? Le pregunté. Obvio, ¿y tú? Sí. Resulta que The Spaniards Inn no solo está embrujado por Dick Turpin, también por su caballo Black Bess, que supuestamente se escucha galopando en el estacionamiento. Y por la mujer de blanco, que nadie sabe quién es, pero que lleva ahí décadas, tal vez siglos. ¿Vas a volver? Me preguntó Beca. ¿Tú estás loca? Yo sí voy. Es mi pub favorito. ¿Cómo puedes volver sabiendo lo que sabes? Porque, dijo Beca, con esa tranquilidad que a veces envidio y a veces me desespera, los muertos también necesitan compañía. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Porque al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? ¿Compañía? ¿Ser recordados? ¿Dejar alguna marca en este mundo, aunque sea una mano fría en el hombro de una colombiana asustada en un pub de Hampstead? Oscar Wilde, que por cierto también tiene su fantasma en Londres, en el Langham Hotel, dijo una vez: todos estamos en la cuneta, pero algunos de nosotros miramos las estrellas. Y yo agregaría, y algunos de nosotros, sin querer, también miramos hacia atrás, hacia los que estuvieron antes, hacia los que dejaron su huella en las paredes, en las escaleras, en los pasillos oscuros de pubs centenarios. Y tal vez eso no sea tan aterrador después de todo. Tal vez solo sea humano. Y así llegamos al final de este episodio 105. Un poco escalofriante, lo sé, pero necesario. Porque Londres es muchas cosas. Es historia, es cultura, es oportunidad, es lluvia interminable y días grises, pero también es misterio. Es cosas que no se pueden explicar con lógica. Es sentir que no estás sola, aunque estés sola. Y eso, para bien o para mal, es parte de vivir aquí. La próxima semana, el miércoles, como siempre, mi hogar lejos de casa volverá con algo completamente diferente. Menos fantasmas, más, bueno, ya verás, será igual o más interesante, te lo aseguro. Mientras tanto, si alguna vez visitas The Spaniards Inn en Hampstead, salúdame a Dick Turpin de mi parte. Y si sientes una mano en tu hombro, no te asustes. Tal vez solo sea el pasado recordándote que está ahí. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta entonces, cuídense, cuídense mucho. Y recuerden, no todos los que nos acompañan están vivos, pero todos merecen ser escuchados. ¡Chao! ¿Qué tal este episodio de Mi Hogar Lejos de Casa? ¿Listo para más? No te pierdas ningún miércoles más de aventuras inimaginables que si no te inspiran, al menos te dejarán pensativo. Prepárate para más diversión, más locuras y más sorpresas. Hasta la próxima semana, viajeros intrépidos. Y recuerda, mantén la mente abierta y el corazón valiente.